Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y se confirma que ya estamos de vuelta casi todos. Debe ser porque tras tanta entrañable y gastronómica fiesta uno se queda arriquitrao. Debe ser por eso que me planteo unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ninguno de los Puyolone haya pisado la cárcel aunque fueran 5 minutos? Mete tú 1.000 euros de menos en tu IVA trimestral y prepárate para la que te cae encima. En clave internacional, seguro que unos piratas informáticos rusos influyeron tanto en la victoria de Donald Trump. ¿Y la gestión de Obama? ¿Eso no cuenta? ¿Y la marca Clinton? Y la última, se avecinan congresos del PP, Podemos, Ciudadanos, congreso del PSOE o lo que quede de él. La gran pregunta, ¿lo soportaremos? Te completo la portada de este lunes con una polémica, un dato y un concierto. La polémica lo va a ser menos. Da marcha atrás el Instituto de la Seudurgel en Lleida, que hoy iba a poner en marcha una cámara de grabación dentro de un aula. Elena Grandal.
Pues sí, se trata del Instituto Joan Brudieu, que hace un tiempo ya había instalado cámaras en algunas zonas comunes para acabar con actos de vandalismo y de robo de material. La semana pasada supimos que la dirección de ese centro, de la Seu d'Urgell, había decidido instalar una cámara dentro de un aula en la que hay un grupo de alumnos un tanto conflictivo. Su objetivo era evitar que hicieran de las suyas al saber que estaban siendo grabados. Bien, pues en un comunicado los responsables del instituto explican que la cámara no ha llegado a funcionar en ningún momento y que han decidido quitarla porque su existencia ofrece una visión del todo contraria a la realidad cotidiana de la vida del centro. Vamos, que los alumnos conflictivos son una minoría y que la instalación de la cámara pudo tratarse de una medida, pues quizás un poco desproporcionada.
Ahora el dato. 8 de cada 10 familias creen que los menores beben más ahora que hace 10 años. Lo leemos en el barómetro que ha hecho público la organización de Family Watch. Miguel Palazón.
Hay más datos, Expósito. Por ejemplo, el 90% de los encuestados cree que los padres deberían ser más estrictos con los hijos en lo que se refiere al consumo de alcohol. Los encuestados, por cierto, son los propios padres. Algo parecido sucede cuando les preguntan por internet. El 90% dice que los padres deberían estar más atentos al uso que los hijos hacen de internet y de las redes sociales. Preguntados por la edad de compra del primer móvil a los hijos, la media está en 15 años. El 51% de los padres considera que los menores fuman ahora más que hace una década. Y el 63% asegura que ahora hay menos comunicación entre los miembros de una familia que hace 10 años. Y ya por último, 7 de cada 10 encuestados creen que las leyes y las políticas públicas reconocen poco o nada a la familia.
Y el concierto es el que los irlandeses U2 ofrecerán en el Estadio Olímpico de Barcelona. Va a ser el único concierto de U2 en España dentro de su nueva gira el 18 de julio y lo va a ser en Barcelona. John Uriarte.
La gira se llama U2 The Joshua Tree Tour 2017. 2017, que lo he dicho en inglés porque vale, me lo estoy mirando vale, toda la mañana.
Perdona. ¿Pero tu Expósito dices U2 o U2?
No, yo digo U2.
Ah, U2 vale, de toda vale. La vida.
U2 para hacerme el pico.
El tren U2. Bueno, y conmemora el 30 aniversario del quinto álbum de la banda, de Joshua Tree. El primero que logró ser número uno en las listas de Estados Unidos y a partir de ahí, de todo el mundo, España incluida. Se calcula que U2, U2, ha vendido hasta ahora 25 millones de copias de este disco.
25,
eso es, del que en la nueva gira interpretarán todas las canciones. El único concierto que se celebrará en España, en Spain, será en el Estadio Olímpico de Barcelona, Barcelona, el 18 de julio. July. Las entradas salen a la venta el próximo lunes, Monday 16.
16.
Eso es, aunque quienes se registren en la web del grupo podrán comprarlas Brink desde este mismo miércoles. Wednesday.
Oye, sudada.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. Estas son algunas que te contamos en 25 minutos.
Sí, Helen. Vamos a hablar de la peli triunfadora de los Globos de Oro, La La Land, este musical que aún no se ha estrenado en España, pero sí que la ha visto nuestro crítico. Tiene muy buena pinta, ¿verdad? Le vamos a preguntar a ver qué le parece.
Miguel.
¿Os acordáis de Gloria Fuertes, la escritora que fue todo...?
La primera entrevista que hice en mi vida.
¿Ah, sí?
Con 14 años en
qué
su
bonito.
Casa. ¿14
años?
¿El periódico del colegio?
¿14 años ella o tú?
Yo.
Vale.
Fue todo un símbolo para los niños de los 80. También reconocida por su poesía para adultos, pues la rapera Scarnia ha puesto ahora música a estos versos y dentro de un ratito nos los enseña aquí en la tarde.
John.
Carrie Fisher, la princesa Leia, la de la Guerra de las Galaxias. Ha sido incinerada y enterrada, por fin. Hasta aquí todo normal. Lo raro es que las cenizas las han puesto dentro de una urna con la forma de una píldora de Prozac. ¿Por qué? Pues te lo contamos dentro de 25 minutos.
Te lo puedes imaginar. Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vengo a hablaros de un premio que nos quedaba uno todavía del año pasado. El que entrega la FIFA de BES para el mejor jugador y para el mejor entrenador, entre otros premios. Este premio lo votan el 50% del voto capitanes y seleccionadores. El 25% es votación popular y el 25% lo votan periodistas. Optan al mejor jugador Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann. Optan al mejor entrenador Zidane, Ranieri y Fernando Santos. Y el premio nace con polémica porque viene contando la cadena COPE desde esta mañana, Deportes COPE en Barcelona, que los jugadores del Barcelona, Elena Condis, no viajan a Zúrich.
Según hemos podido saber en COPE, Messi, Iniesta, Piqué y Suárez ya tomaron esta decisión de plantar a la FIFA anoche tras el partido en el avión de vuelta de Castellón. Y esta mañana, antes del entrenamiento, los cuatro nominados al 11 de la FIFA Pro la han consensuado con el resto del vestuario. Después, el Barça ha emitido un comunicado justificando que priorizan preparar el partido de Copa del miércoles, aunque cabe recordar que tres de ellos, Messi, Piqué y Suárez, tuvieron más vacaciones que el resto en Navidad. Sí habrá representación institucional con Bartomeu, Rubén Fernández y varios directivos en Zúrich.
Los que sí viajan son los del Real Madrid, también los del Atlético de Madrid, que optan al premio. Vamos a situar cómo es el viaje del Real Madrid y del gran favorito Cristiano Ronaldo. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
La expedición del Real Madrid la encabeza el presidente Florentino Pérez, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, el gran favorito para recibir el galardón individual. Le van a acompañar, están nombrados en el once ideal, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos. También está el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Por parte del Atlético ha viajado Antoine Griezmann. A las 7:47 se dará a conocer el ganador. Los finalistas, Cristiano, Messi y Griezmann. A las 7:20 se habrá dado a conocer el nombre del mejor entrenador del año. Zidane pelea con el gran favorito, Claudio Ranieri, el técnico del Leicester, y Fernando Santos, el seleccionador portugués. Este año no hay ruedas de prensa. Se cambia el escenario, no será en el Palacio de Congresos y sí en los estudios de televisión TPC, y la alfombra no será roja, en este caso verde.
El premio gordo, el de mejor jugador, que se va a entregar, como ha dicho Miguel Ángel Díaz, a las 7:47, lo va a contar la cadena COPE con la dirección de Manolo Lama en La Linterna a partir de las 7:30. Y ahora los líos del Villarreal 1, Barcelona 1. Las manos de Bruno y la mano de Mascherano. Esta jugada, que ocurrió en el minuto 73, ganaba 1-0 el Villarreal, ha desatado todo un montón de críticas hacia Piqué después de que él se dirigiera a la grada nada más terminar el partido.
Para Leo, falla Bruno Soriano, al tiro. ¡Córner! ¿De qué se queja Leo Messi?
Pide manos Messi.
Se van los jugadores, ahí está Gerard Piqué protestando.
Uy, cuando protestan tanto.
Se comen al árbitro.
Uy, es que estira el brazo.
Clarísimo.
Ahí sí, sí, ahora sí.
Clarísimo. Vamos a contar, Luis Munilla, cómo fue la imagen, cómo se dirigió Piqué hacia el palco.
Era el final del partido en el Estadio de la Cerámica. Gerard Piqué, que ya criticó, recordamos, el arbitraje en la Copa, termina cabreado también con la labor ayer de Iglesia Villanueva. Las cámaras de Movistar Plus captan cómo se dirige a los vestuarios y en su camino clava la mirada en el palco buscando a alguien. Al llegar a la bocana, se para, grita hacia arriba llamando la atención de alguien y le dice, llevándose el dedo índice al ojo, lo has visto, lo has visto, y acaba señalando a alguien con el dedo. En ese palco estaba el presidente de la Liga, Javier Tebas. Lo que pasa es que Piqué no quiso reconocer después que iba por él.
La persona a la que iba a dirigir las palabras ya sabe quién es y no pasa nada.
¿Quién era? ¿Quién era?
Ya lo sabe él.
Tebas.
Que ya lo sabe él, que no lo tenéis que saber todo.
Una mano de Bruno nos ha pitado.
Dos,
¿cómo es?
Dos manos, muy claras.
¿Sigues creyendo en tus palabras de la otra semana?
Obviamente, o sea, totalmente en lo que dije y creo que cada semana me dan más la razón. Que lo veis vosotros, o sea, no hace falta que me preguntéis a mí para que yo dé mi opinión. Os ha visto clarísimamente, luego pueden vender lo que quieran. Creo que es muy claro lo que ha sucedido hoy en el terreno de juego.
Un periodista de esta casa, Isaac Fouto, habló ayer con Javier Tebas, el presidente de la Liga. Fouto, ¿se da por aludido, Javier Tebas?
Bueno, minutos después de ese gesto, la cadena COPE habló con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Lo vio desde el palco, ese gesto de Piqué, pero también nos dijo que no sabía si ese gesto iba dirigido a él. Hay que decir que por este gesto Piqué no va a recibir sanción. Sí que la podría recibir porque por sus declaraciones, poniendo en duda el estamento arbitral. Esta tarde, el Comité Técnico de Árbitros tiene previsto enviar a competición no solo las palabras de Piqué tras la Copa, rajando de Fernández Borbalán, sino también las que dijo anoche y acabamos de escuchar tras el partido en Villarreal, donde volvió a poner en duda y volvió a poner en entredicho la labor arbitral.
Esto último es noticia de Isaac Fouto, noticia de Deportes Cope. Acudimos hasta Barcelona de nuevo. Anaïs Martí, ya sabemos lo que piensa Piqué. ¿Qué piensan arriba, en la cúpula?
La polémica arbitral sembrada en San Mamés y que también tuvo continuación en Villarreal ha afectado al Barça, que considera que la mano de Mascherano fue totalmente involuntaria, mientras que la de Bruno Soriano y que el colegiado no vio ha indignado profundamente al club. El directivo Jordi Mestre dice que a los árbitros hay que ayudarles y pidió el uso del videoarbitraje en el fútbol a los micrófonos de Movistar Plus.
Tenemos que ayudar a los árbitros, tenemos que darles la opción de quitarles presión, y eso ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos defendiendo, que es dándole los avances tecnológicos que tenemos. No veo por qué el fútbol no lo puede hacer. Al final serían medidas que beneficiarían a todo el fútbol, a todos los equipos.
En el partido se reclaman dos manos de Bruno, aunque una de ellas fue después de que el árbitro pitara una falta a favor del Villarreal y otra de Mascherano. Estas son las explicaciones de las manos de Bruno y de Mascherano.
Bueno, hoy con el videoarbitraje podría haber sido un resultado diferente, porque las imágenes son muy claras. La mano tuya es de desesperación.
¿De desesperación por qué?
Quiero decir, porque intentabas tapar ese disparo y se ve clarísimo cómo alargas el brazo y es una parada, te ríes, pero lo sabes que era así.
Yo tengo la mano ahí y bueno, está ahí el balón y me da la mano.
¿Cómo pedías una de Mascherano que también ha sido clara?
Pues bueno, entonces estamos en paz de ahí y no hay nada que discutir.
Pelota pega en mi mano, qué diferente.
Una sí. Cosa es querer tocarla, otra cosa es la pelota vaya a tu mano. La diferencia es bastante grande. Cuando uno la quiere tocar, a que la pelota te pegue en la mano. Digo que la pelota me pega en mi mano. Yo no toco la pelota con la mano, nada más.
Las declaraciones de Bruno son a Movistar después del partido, del partidazo. Vamos a acudir hasta Villarreal. Juan, igual, ¿dicen algo del árbitro, del arbitraje y de Piqué en Villarreal?
Bueno, pues Roch Corrochano quiso también valorar la polémica que nos dejó el partido de ayer del Estadio de la Cerámica. El presidente amarillo, siempre abogado por modernizar el fútbol, cree, por ejemplo, que debería ponerse algún dispositivo para saber si el balón entra o no en la portería, pero también reconoce que la tarea de los colegiados es difícil y que se les debería ayudar más.
Una labor muy difícil, no podemos complicarnos y hacerlo más difícil de lo que realmente es. Yo creo que los árbitros se equivocan como los porteros se equivocan y los que chutan un penalti se equivocan, pero vamos, eso es parte del fútbol, que yo creo que cada vez los árbitros están más preparados, mejor preparados, y que si entre todos tuviéramos más fair play, hiciéramos las cosas y ayudáramos, pues facilitaríamos todo.
Fernando Roch hablando del arbitraje, y luego nos queda el fútbol. Ganaba el Villarreal 1-0, minuto 89, falta a favor del Barça.
44 y 20 segundos de juego de la segunda parte, perdiendo el Barça. ¡Tira Leo! ¡Gol!
La clavó. Así sonó el gol del empate en el Estadio de la Cerámica. Recuerdo cómo está la Liga: Real Madrid 40 puntos y un partido menos, Sevilla 36, Barça 35, Atlético 31. El Barça está a 5 puntos y un partido más del Real Madrid. Contestan Luis Enrique, Busquets y Piqué si está perdida ya la Liga.
Bueno, estamos en esta dinámica tonta en la que tenemos que hacer mucho más para conseguir marcar gol y cosas a mejorar muchas, seguir con una mentalidad fuerte para cambiar esta dinámica y volver a meternos en lo que es la disputa de la Liga.
Claro que es difícil, ¿no? Cada vez quedan menos partidos, hoy pues ha subido la diferencia, pero nosotros tenemos que centrarnos en ir partido a partido y a partir de ahí pues esperar a que pinchen, que está claro que no nos vamos a rendir.
Pero vamos a seguir intentando, la Liga no está nada perdida. Estoy convencido que le podemos dar la vuelta a esto. Te acabo de decir que no la tenemos perdida, que podemos ganarla, pero bueno, hay que cambiar cosas.
Y una cosa más en Barcelona, estaba fuera de la convocatoria Iván Rakitic. Manolo Oliveros, ¿qué pasa con el croata?
Bueno, y tampoco jugó ni contra Osasuna ni el derbi contra el Español. Además, ayer desde Croacia se publicaba una oferta del City. Desde el club nos decían esta mañana a la COPE que no pasa nada, que Luis Enrique cuenta con él, que sus rotaciones son las habituales y que también se merecen minutos las nuevas incorporaciones como André Gómez y Denis Suárez. Además, nos confirman que le han ofrecido la renovación de su contrato a pesar de que acaba en el 2019 y que esperan llevarlo a cabo. Ayer hablaba en Movistar Luis Enrique con nuestro compañero Ricardo Sierra.
Hoy no estaba Rakitic, Iván Rakitic en la convocatoria, un jugador que ha venido contando de manera asidua, además en 11 titular. Descanso, decisión deportiva, ¿qué pasa con Rakitic?
Llámalo como quieras, tengo que hacer alineaciones y convocatorias, ese es mi trabajo.
Hay más cosas en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Esta temporada tú piensas de que
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600 99 13 14.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Y ahora cosas del líder del Real Madrid, que tiene la enfermería medio llena. Por ejemplo, Melchor, ¿qué sabemos de Isco?
Bueno, pues que ha pasado unas pruebas esta mañana antes de comenzar el entrenamiento, unas pruebas que confirman que solo tiene una contusión en esa pierna izquierda, por lo que en principio descansaría en Copa y estaría listo para la Liga del fin de semana. Otra buena noticia es que Ramos ha empezado a trabajar con el grupo, por lo que parece que estaría seguro el Sevilla el domingo en Liga, mientras que en Copa lo tiene algo más complicado. Lucas Vázquez y Kovacic ya trabajan sobre el césped con balón, aunque todavía le quedan un par de semanas para reaparecer, y por otra parte, Pepe y Bale siguen con sus respectivos procesos de recuperación.
Hay un doble Sevilla-Real Madrid el jueves en la Copa, la vuelta, y el domingo en la Liga. A Sevilla vamos, Víctor Fernández es segundo, y hoy han sacado pecho, o no lo han sacado en la presentación del Englet.
Han presentado, como tú dices, al Englet, central procedente del Nancy, y no han sacado pecho. La rueda de prensa, no obstante, de Castro y del director deportivo Monchi ha sido tremendamente interesante. Por cierto, que se ha vuelto a hablar del futuro de Monchi, quien sigue pensando en su idea de abandonar el club. Además, Monchi ha confirmado que se negocia con el Inter para fichar al delantero Jovetic y que está muy cerca de renovar a Enzonzi. Castro ha hablado por su parte del partido de vuelta de la Copa del Rey, ha asegurado que el equipo intentará la hazaña en la vuelta por respeto al club y a la competición. Y ojo, porque cuando se le preguntaba por las opciones de pelear por la Liga, el presidente asegura que no es momento de sacar pecho, pero que no descarta nada. Eso sí, asume la dificultad de esta aventura.
A nosotros no nos tiembla las piernas para nada. Nosotros somos el Sevilla. Una cosa es la humildad del trabajo, de saber dónde estamos y no querer engañar a nadie. Y otra cosa es que no seamos capaces de competir, luchar y pelear por conseguir los máximos objetivos. A ver, a nosotros ni nos crea ansiedad el estar segundo, ni nada de nada. Nuestro objetivo no es la Liga. Nuestro objetivo es estar en Champions.
Recuerdo resultados del día de ayer. Betis 2, Leganés 0, Celta 3, Málaga 1 y Athletic de Bilbao 0, Alavés 0. José Ángel Peña, en este partido se lesionó Kepa. ¿Para cuánto tiene? ¿Y hay sustituto?
Pues la verdad es que son corro las paradojas del fútbol. El Athletic ha pasado en poco tiempo de tener tres porteros a uno solo con la lesión de Iraizoz, con la lesión de Kepa, que puede tener para por lo menos un par de meses. El Athletic ya trabaja la posibilidad de repescar a Ale Remiro, cedido en el Levante. Los contactos han comenzado, pero pese a la plena disposición del portero a regresar a Bilbao, la dificultad de la operación radica en que el conjunto valenciano no parece dispuesto a dejarle marchar de no mediar una contraprestación económica o deportiva.
Damos cuenta de otra lesión en el Villarreal. Musacchio se ha roto la muñeca, va a ser operado y va a estar entre 4 o 5 semanas fuera de su equipo, de los partidos de su equipo. Hoy se juega el último partido de la jornada. Atentos a este partido. Osasuna-Valencia es a las 9 menos cuarto. Osasuna es colista, tiene 7 puntos. El Valencia tiene 12. Y además Alberto Sanz debuta en Osasuna, Vasilievich.
Debuta el director deportivo hasta ahora, desde la pasada semana nuevo entrenador del conjunto rojillo, y esta mañana ha realizado el último entrenamiento en el cual ha trabajado fundamentalmente la táctica y la estrategia, sobre todo porque va a cambiar de sistema. Van a jugar con defensa de tres y además se anuncia un cambio en la portería. Sale Naucet y va a jugar como titular Mario. Osasuna afronta su último tren y además la afición está volcada en apoyar al equipo. Eso sí, el primer minuto de partido, pitada monumental en el Estadio del Sadar en contra de lo que está haciendo esta junta directiva.
El director deportivo entrena a Osasuna, el que era delegado entrena al Valencia, Rafa Villarejo. ¿Se habla más de fichajes o del partido?
Bueno, del partido hoy por lo menos se está considerado como una final en medio del caos que, como bien sabes, es el club ahora mismo. Boro recupera a Santos, Mangalá y Nani, pero todavía tiene lesionados a Gallá y Garay, además de Cancelo sancionado. Y en medio de todo esto, el primer fichaje confirmado ayer en tiempo de juego, no para ahora, sino para el próximo año. Nemanja Maksimović, centrocampista serbio que jugaba en el Astana de Kazajistán y llega libre, último legado de Suso García Pitars, será valencianista a partir del el próximo 1 de julio y firma por 4 temporadas.
Mañana empiezan los partidos de vuelta de los octavos de final. Es el Atlético de Madrid-Las Palmas, ventaja de 2-0 para el Atlético. El Atlético se entrena esta tarde, estamos pendientes de Carrasco. Y en Las Palmas, Juanfran Cruz, también se habla de fichajes.
Sí, se centra en el mercado de invierno, lo que es la actualidad de la Unión Deportiva, porque ya hay acuerdo, a falta que lo haga oficial el conjunto Gran Canario, con Caleri, seguido por el West Ham, y Hernán Toledo, seguido por la Fiorentina, que llegarán esta semana a Las Palmas, con lo que habrá que dar salida a varios jugadores, entre los que se encuentra Sergio Araujo.
Nos cuenta noticias más. En Granada, recuerden, ha sido ampliado el contrato de Lucas Alcaraz hasta el año 2018. Ha habido reunión esta mañana en Gijón entre el presidente y Abelardo. Ha dicho el entrenador, le ha dicho al presidente que se ve con fuerzas para sacar al Sporting del descenso. En el Leganés deja el club Mediani, se marcha al Transospor y De Michelis debe rescindir hoy su contrato con el Español. Hay más noticias en el deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas de El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Nike, Reebok, New Balance, Boomerang, Adidas y Tijuana.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Vamos con las noticias del baloncesto, como siempre hacemos los lunes. Albert Díez, director de COPE Showtime, hacemos resumen de la jornada en la Liga CB.
Sí, una jornada de la Liga Endesa Corro que ha repartido dos billetes más para la Copa del Rey, son para el Herbalife Gran Canaria y el Unicaja. Queda una plaza y tres son los aspirantes: Moraván Candorra, Retabet Bilbao Basket y Real Betis Energía Plus. Los primeros dependen de sí mismos en una jornada unificada el próximo domingo a las 6:30. Además, el Real Madrid sigue como líder, salvó los muebles en casa ante Andorra en la prórroga, y el MVP es Gustavo Ayón, con 30 de valoración. Shermadini de Andorra valoró 41, pero recordemos, se premia al más valorado de los que han conseguido la victoria.
Acudimos ahora al Parra Center para saber qué han hecho los españoles esta madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victorias para Margasol y Sergio Rodríguez y derrota de Serge Ibaka en la pasada madrugada. Memphis ganó a Utah con 17 puntos de Margasol. El Chacho reapareció tras su lesión de tobillo y Filadelfia ganó en Brooklyn. Y Orlando perdió ante los Lakers, pese a los 19 puntos y 10 rebotes de Serge Ibaka. Además, nueva exhibición de James Harden, que sigue haciendo una temporada de MVP. 40 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para liderar la victoria de Houston en la cancha de Toronto.
Noticia en el tenis: Ángel García, ha caído el primer título del año para un español.
Y ha sido para Roberto Bautista en Chennai. Además, se coloca el número 13 en el ranking, aspirando ya a meterse en el top 10. Y además ya estamos pendientes del resto de torneos, como en Auckland, donde Feliciano López ha logrado la victoria, y también en Hobart, donde ha ganado la Arena.
Vámonos hasta el Rally Dakar. Laura Arruabarrena, que no es fácil decirlo cuando vas tan rápido. Bueno, vamos allá con la etapa del día. Se reanuda, Carlos Miquel, el Rally Dakar.
Se ha reanudado después de, me voy a trastabillar yo también, se ha reanudado después de la parada que hubo obligatoria por el exceso de lluvias, y al final se ha modificado el recorrido de la etapa. La Paz Uyuni va a tener 161 kilómetros, aún no han salido los participantes, no han salido al tramo cronometrado, menos recorrido, terreno arenoso, y eso sí, primera etapa maratón. Y recordamos cómo están las generales: en motos lidera Sam Sunderland, cuarto, mejor español es Gerard Farrés, a 20 minutos y 57 segundos de la cabeza. Y en la categoría de coches, el líder es Stefan Peter Hansel, por delante de Sebastián Loeb, un minuto solo entre ambos. Y tiene todavía posibilidades de victoria Nani Roma, en la cuarta plaza, a 5 minutos y 35 segundos de la cabeza.
Y esta semana vamos a hablar mucho con Luis Malvar, porque comienza el primer gran evento de la temporada, el Mundial de Francia. Los de Jordi Rivera, Luis Malvar, van después de hacerse con el Domingo Bárcenas.
Sí, ganaron con solvencia, dejaron muy buenas sensaciones. Jordi Rivera se lleva 17 jugadores al Mundial debido a las molestias de Raúl Entre Ríos en los aductores de una pierna. Mañana rueda de prensa en el Consejo Superior. Por la tarde viaje a Francia para comenzar el Mundial el jueves ante Islandia. Jordi Rivera pasó esta mañana por De Rosca y comentó las buenas sensaciones que transmite el equipo.
El equipo tiene buena actitud, tiene hambre, tiene muchas ganas de hacer bien las cosas, y eso, pues bueno, es un primer paso importante, y luego creo que en el torneo hemos visto un equipo con capacidad de riesgo, con alegría, y creo que eso es muy bueno para el grupo, ¿no?
El equipo español que le ha ganado durante el fin de semana a Polonia, Qatar y Argentina. Como ha dicho Luis Malvar, esta entrevista y otros contenidos de Balonmano se pueden descargar en el podcast de Rosca, que emite cada semana Luis Malvar en cope.es. Bueno, te recuerdo, Expósito, antes de dar paso a las Cope más cercana, que a partir de las 7:30 contamos en La Linterna con Manolo Lama el desenlace del premio de Bes. El gran favorito es Cristiano. La noticia que ha venido contando la cadena Cope durante la mañana es que los jugadores del Barcelona han tomado la decisión de no acudir. Messi posiblemente va a ser segundo, y había otros tres jugadores que podían estar en el once ideal. Lo dicho, hasta aquí el deporte nacional internacional. Ahora enseguida su Cope más cercana.
Gracias, Corro. Todo en Cope.
Expósito. La tarde.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo a través de su COPE más cercana, de las COPE más cercanas de Madrid, a partir de las 3:30, contenido premium en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego. No perdemos la costumbre, así que vamos allá con el sonido, con la encuesta y con el reto de esta semana de Pedro Martín. El sonido corresponde a Piqué, lo que dijo anoche en el Tiempo de Juego después de dirigirse al palco, supuestamente a Javier Tebas.
¿Qué ha pasado al final del partido que te hemos visto dirigirte hacia el palco y decir algo?
Nada, no pasó nada. La persona a la que iba a dirigir las palabras ya sabe quién es y no pasó nada.
¿Quién era? ¿Quién era?
Ya lo sabe él.
¿Tebas?
Que ya lo sabe él, que no lo tenéis que saber todo.
Una mano de Bruno no se ha pitado.
¿Cómo es? Dos manos, muy claras.
¿Sigues creyendo en tus palabras de la otra semana?
Obviamente. O sea, totalmente en lo que dije y creo que cada semana me dan más la razón. Que lo veis vosotros, o sea, no hace falta que me preguntéis a mí para que yo dé mi opinión. Se ha visto clarísimamente, luego pueden vender lo que quieran. Creo que es muy claro lo que ha sucedido hoy en el terreno de juego.
¿Crees que se van a analizar tus palabras después de lo del otro día?
Que las analicen, que pierdan el tiempo en ello.
Ha sido una semana un poco complicada, no sé.
No, complicada para nada. Hemos venido aquí a jugar, hemos jugado un gran partido, no hemos podido ganar. Intentar pasar el miércoles y contra Las Palmas, pues intentar conseguir un buen partido, un buen resultado. Pero ya te digo, lo vamos a seguir intentando. La liga no está nada perdida. Estoy convencido que le podemos dar la vuelta a esto.
¿Tú crees esa liga más al Madrid?
¿Otra vez con lo mismo? Que ya he dicho mi opinión, que lo has visto hoy en el terreno de juego, que no tengo que decir nada más. Te acabo de decir que no la tenemos perdida, que no la tenemos perdida, que podemos ganarla.
Piqué, entre comillas, un fuera de la ley, hace lo que le viene en gana y se lo permiten en el FC Barcelona. Bueno, la encuesta tiene que ver con Piqué y la hemos formulado de la siguiente manera, Carlos Ganga.
¿Te gustaría que en tu equipo hubiera un Piqué para defenderlo? En @deportescope tenemos más de 4.200 votos, está muy igualada, Corro, el 51% sí quiere un Piqué en su equipo y el 49% no lo quiere.
Ponga un Piqué en su vida, para algunos sí, para otros no. Pedro Martín, reto Pedrito, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
A ver, ¿qué se te ha ocurrido esta semana?
Muy original tampoco soy, porque también tiene que ver el reto con Piqué.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, no con Piqué exactamente, pero sí alguien relacionado, o sea, parecido a Piqué.
No lo digas, di lo que es y ya
estamos,
está.
Tienen que buscar los oyentes esta semana un jugador que se solía ir de la lengua.
¿Un bocazas, quieres decir?
Más o menos.
Un bocazas.
Sí.
Bueno,
sí.
Un jugador que se fue de la lengua o que se iba de la lengua,
sí,
habitualmente.
No, era,
¿no?
Que era típico en él, pues que dijera cosas así...
fuera de la
picantes,
norma.
Picantes, hirientes de vez en cuando y esas cositas. Es un jugador ya retirado, ¿eh?
Sí. ¿Esa es pista ya?
Sí, esa es una pista y te voy a dar otra.
Vale.
Era zurdo.
Joder. Me vale más casi la primera que la segunda. O sea, es un jugador ya retirado.
Sí, un jugador de fútbol español. O sea,
que... Ah, del fútbol español, esa es otra pista, ¿eh?
De fútbol español, sí. Que
lo cual no quiere decir que fuera español, ¿no? Entiendo.
Bueno, es una pista que iremos dando los próximos días.
Ya, o sea, ya retirado, era zurdo y jugaba en el fútbol español. O jugó en el fútbol español.
Muchas Perfecto. Pistas están volando, ¿eh?
Sí. Bueno, pero es que es post-Navidad, todavía quedan algunos regalos.
Unos regalitos, sí.
Muy bien, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Pedro Martín está buscando esta semana un jugador que se iba de la lengua, un bocaza. Se ha dicho que está retirado, que era zurdo y que estaba en el fútbol español. Enseguida, ahora cuando suenen las señales horarias de las 3:30, en exclusiva para el 106.3 y para la aplicación de tiempo de juego, nos vamos a ir hasta Zurich, hasta la alfombra verde, porque este año es alfombra verde.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta, qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Qué bien te has sentado estos días de descanso, se nota. Estás genial, maravilloso.
Sí.
No podría ser mejor jefe. Bueno, venga, vamos. Saludar primero a los que nos están viendo a través de Facebook Live.
Muy perraca, después del viernes.
Sí. Ya recordaremos a lo largo del programa, estad muy atentos, algunos momentos grandes
del
pasado jueves, viernes.
Jueves.
Yo ya no me acuerdo.
Inolvidable, jueves.
Lo recordaremos en breve. Estad atentos a vuestra radio.
A las 18:45.
Bueno, recordamos también que estamos en Facebook Live hasta las 4. Y vamos también a recordar otra historia, porque hace unos meses te contábamos que una televisión de Marruecos había emitido un vídeo que enseñaba a las mujeres maltratadas a maquillarse para tapar los golpes. Ahora ha llegado la réplica. Una revista ha publicado en su web un vídeo en contra de la violencia a las mujeres. Es un falso tutorial para aprender a desmaquillarse y proteger la piel. Aparece una mujer joven, perfectamente maquillada, y que poco a poco muestra el maltrato sobre su rostro.
Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à vous démaquiller.
Un ojo morado, la boca ensangrentada. El vídeo termina con un dato. En Marruecos, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia machista. No maquilles este abuso, dice el vídeo, denúncialo.
Aquel vídeo, el que se maquillaba para tapar los moratones, era escalofriante, pero este, si me apuras, más. Muy buena idea. Los oyentes, también estáis hablando del último informe de la UDEF.
¿Qué coño es la UDEF?
Bueno, pues ya se está enterando él, la de
¡a la mierda!
Y sus increíbles hijos. Jordi Puyol Ferrusola, tiene lo mejor de papá y lo mejor de mamá, evadió 4,5 millones de euros mientras está siendo investigado.
Y nos dice Alejandra que a estas alturas, y por más que sigan investigando, da la sensación de que no les va a pasar nada. Si no están en la cárcel ya, no van a ir, Pedro. Queda claro,
bueno,
que...
Bueno, han sido juzgados. Se supone que les juzgarán, ¿no? Digo yo.
Nos dice Pedro que queda claro que durante años fueron los dueños del gobierno catalán. Todos salían beneficiados. Nadie lo descubrió, nadie lo denunció.
Es que son dos preguntas distintas. Nadie lo descubrió, sí. Nadie lo denunció, no.
Aclarado queda. Dice José Manuel, hace tiempo que deberían estar en prisión preventiva o haberles embargado todos los bienes que cubriesen lo robado. Como mucho, pagarán los hijos.
Selena Gómez carga contra Maluma y las letras de sus canciones.
Lo cantábamos también aquí en la tarde, hace unas semanas, que una de las últimas canciones de este artista, de Maluma, había generado mucha polémica, convertía a las mujeres en objetos a las órdenes de los hombres. Maluma es uno de los cantantes con más popularidad en este momento, sobre todo entre las chicas jóvenes, y eso preocupa. Selena Gómez, con millones de seguidores en todo el mundo, ha dicho que no puede creer que cante en contra de las mujeres con unas frases machistas y en pleno siglo XXI. Va contra ella, que son sus principales seguidoras.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. Si hay una peli ganadora de los Globos de Oro, y todo indica que va a ganar muchas más cosas, es esta.
Te he oído tocar y quería... Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Hablamos de La La Land, de 7 nominaciones, 7 premios. Elena Grandal.
Sí, empezando por el de Mejor Comedia o Musical, La La Land ha tenido una noche de pleno en la gala de los premios que da la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. 7 de 7, allí donde se ha presentado esta peli ha ganado. Y además del galardón a la Mejor Película Comedia Musical, se ha llevado el premio a la Mejor Canción Original por este tema. City of stars, just one thing everybody wants. Suena bien, ¿verdad?
A mí lo que más me alucina de este tipo de películas, estoy deseando ir a verla, ¿eh? Es lo bien que bailan.
¿Verdad? Tan, tan.
O sea, yo veía, claro, yo no quiero decir nombres, pero no me imaginaba ningún actor o actriz españoles bailando así.
Sí.
Actores que no son artistas, no son bailarines, que ha habido otros al revés.
Multidisciplinares.
Es verdad, es impresionante. Qué escuela y qué adaptación, ¿no?
Sí, City of Stars se llama esta canción, es el tema de la peli, que además interpretan sus protagonistas, o sea, que bailan y cantan. Claro. Ryan Gosling y Emma Stone, ambos se han llevado su Globo de Oro a la Mejor Interpretación. La banda sonora también ha tenido premio, así como el guión y la dirección a cargo de Damien Chazelle.
Bueno, la pregunta es... ¿Tan buena es esta peli? Le consultamos a nuestro experto. Acaba de salir del cine precisamente de verla. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué raro se me hace oírte un lunes, macho.
¿Quién llama a la hora de la siesta?
Sí. ¿Quién osa? ¿Quién osa? Oye, Juan, ¿es para tanto?
A ver, yo te diría que es que son muy listos. O sea, que es decir, han cogido una fórmula que no falla nunca. Y es, por un lado, una historia romántica, pero 100%, muy clásica, muy romántica, de amor y lujo. Y, por otra parte, han cogido un tono musical tipo Moulin Rouge, pero sin el aspecto negativo, es decir, todo luminoso, todo glamour, estrellas, la Torre Eiffel, porque aunque ocurre todo en Los Ángeles, también sale la Torre Eiffel. Es decir, es una película muy positiva desde el principio. O sea, ya la secuencia de arranque es una, en un atasco entrando a la ciudad de Los Ángeles, pues todos los conductores salen del coche y empiezan a bailar encima de los coches. Entonces eso funciona, porque la gente también necesita esto, ¿no? Entonces, ¿es una película novedosa, revolucionaria en el ámbito del musical? No, pero es tan clásica que yo creo que funciona a la perfección.
Qué bueno.
Incluso el guión, porque claro, una cosa es que salgas así del cine con un buen rollo, que hayas dicho, pues mira qué rato más agradable, pero es que se lleva un montón de premios, Juan.
Sí, a ver, el guión, yo creo que también es una película que hemos visto muchas veces, típica, yo no voy a hacer spoilers, eso se lo dejo a Ángel,
bien.
Pero digamos, típica historia de amor con sus altibajos, de sueños que se quieren cumplir, pero hay que pagar un precio por ellos. Lo que pasa es que está muy bien entrelazado y las canciones están muy bien entrelazadas. Y la verdad es que la película, que dura más de 2 horas, pasa como un suspiro, porque es como una especie de torbellino de luz y color. Y luego, eso sí, te tiene que gustar el jazz, porque es jazz en vena, jazz, digamos, el protagonista reivindica un jazz clásico frente al jazz más fusión que se hace ahora, y digamos, toda la trama musical de la película gira en torno a eso, ¿no?
Yo no sé si, Juan, me has oído en la entradilla de esta información. Me sorprende cada vez más lo de Ryan Gosling, Emma Stone en este caso, cómo se adaptan a un musical, a bailar, a cantar, actores de otro registro totalmente distinto, por lo menos hasta ahora. ¿Qué tal están ellos?
Bueno, ellos están muy bien. Obviamente no son Gene Kelly, no son Fred Astaire, pero vamos, ya quisiera yo acercarme
a cualquier actor español
de lo que hacen, ¿no? Pero también te digo que es que la formación de los actores en Estados Unidos es muy completa. Tienen una formación vocal, musical, de coreografía, entonces son muy todoterrenos. Eso en España es bastante impensable. Y eso que las cosas han mejorado, pero es que un actor de Hollywood realmente le pones cualquier cosa y se prepara y lo hace, y desde luego ver a estos dos, sobre todo a él, ¿no? En unos números musicales y unas coreografías, pues la verdad es que resulta fantástico, y su voz, porque ninguno de los dos tiene una voz maravillosa, y sin embargo, oye, dan el pego estupendamente.
Qué bien, se estrena el viernes.
Eso es.
Bueno, pues hazte un auto-spoiler, ¿qué nota le pones?
Ya lo había pensado. Ya. Un 8.5.
Joder, oh, macho. Está bien.
Para ser tú no está mal.
No.
No está nada. Porque estoy todavía bajo los efectos de la feria.
De los psicotrópicos.
Bajo la nota,
sí, de los psicotrópicos. Juan Orellana, gracias. Nos vemos
el
jueves, amigo. Adiós.
Chao, chao.
Ojo, gente bailando en un atasco puede crear precedente.
Sí,
cuidado.
Que me den la idea. Bueno, hablamos de música, ¿eh?
Venga.
La música rap, dicen, es poesía. Mucha gente defiende que muchos raperos hacen verdadera literatura con sus letras. Bueno, pues nuestra siguiente protagonista, rapera, ha dado la vuelta a la historia. Rapea con versos. Versos ya escritos, poemas puros de Gloria Fuertes. Jon Uriarte.
Pues mira, se llama Elena Casanueva, aunque su nombre de guerra, su nombre artístico es Escarnia. Su EP discográfico, Sola en la Sala, contiene temas en los que adapta letras de la poeta madrileña. Como por ejemplo este Sola en la Sala, la canción que da nombre al disco.
Estoy triste y sola y no sé por qué, he bebido amor y aún tengo sed, quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué.
Esta letra es una adaptación del poema Y no sé por qué, uno de los trabajos literarios para adultos de Gloria Fuertes. En esa canción también contiene versos de otro trabajo de la poetisa, En las noches claras. Todas las canciones forman parte del espectáculo en vivo que ofrece Escarnia llamado No se nace al nacer.
Los guerreros, sola recorro las calles de este mundo, sola escribo, sola sufro. Me quejo sola, sola moro.
Bueno, Escarnia es Elena Casanueva. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Oye, me encanta la historia. Te voy a contar una cuestión casi casi personal. La primera entrevista de mi vida. Yo tenía...
No me digas.
Yo tenía 13 años en el cole. Se la hice a Gloria Fuertes. Vivía a la altura de Cuzco, en la calle Alberto Alcorcer, en Madrid. Y en el periódico del colegio, hacíamos un periódico típico, ¿no? Ya íbamos, ya prometíamos. Y nos mandaron a hacer una entrevista a Gloria Fuertes a su casa. No se me olvidará en mi vida.
Oye, ¿cómo fue eso? ¿No se te olvidará por qué?
No, pues porque me pareció un personaje absolutamente increíble. Yo era un niño. Voy a casa de una escritora ya de gran renombre. Y las historias y cómo eran lo personal... Por eso te digo que no me sorprende nada, cuando esta mañana me han contado tu historia y tu disco, no me sorprende nada que se adapte a ese puntito de reivindicación y cañero que tenéis los raperos, Elena.
Ya, no, yo personalmente no he tenido el placer, pero ojalá vaya y seguro que me hubiera quedado también flipándolo.
Sí, de verdad que sí. Oye, es muy difícil adaptar al rap, porque normalmente las letras suelen ser vuestras, ¿no? Pero es muy difícil adaptar algo ya escrito a la música rap.
Hombre, depende cómo esté escrito, ¿no? Y hay, por ejemplo, fíjate, el poema ese de Gloria Fuerte de Sola en la Sala que acabáis de poner,
sí,
me encaja solo, veis que yo no lo he adaptado, o sea, luego sí he hecho la letra, ¿no? Y pero lo que es el estribillo lo dejé tal cual prácticamente y encaja, o
qué
sea...
Qué chulo. Suele utilizar versos muy cortitos.
Eso no pasa con todos los autores, te digo. Claro. Es verdad que con Gloria Fuerte sí que me ha ocurrido, ¿no?
Qué sí, bueno. Quizás se adapta también a este ritmo un poquito más fácil que otros. Elena, ¿y por qué elegir a Gloria Fuerte? No sé, los de determinada generación también es verdad que la tenemos como muy presente, ¿no? Y una parte importante de nuestra infancia. ¿Y en tu caso por qué?
Pues mira, en mi caso ha sido un poco casual, porque hicieron aquí un festival de poesía en Málaga, que yo soy de aquí, de Málaga, uh-huh. Y Vicente Ortiz y Miguel Zurita, pues ellos dos que son poetas y además son de una generación anterior a la mía, pensaron en la figura de Gloria Fuerte y además ellos pensaron, hay que ver que la poesía de adultos se desconoce mucho, nadie tiene ni idea. Y ellos solos pensaron que quién mejor habla de Gloria Fuerte que ellos. Yo no sabía eso por qué era, pero ya cuando leía... A Gloria dije, vale, ahora la acabo de entender.
Qué bueno, a mí la verdad es que la historia es... ¿Tú cuántos años tienes? ¿En qué año naciste, Elena?
Mira, nací en el 86.
Fíjate, ella murió en el 98. Tenías 12 añitos. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar casi casi empezando a leerla a la vez que le metías en tus canciones? Oye, normalmente normalmente el rap se asocia a otras cosas. Yo tengo en mi casa hijos que les gusta mucho el rap, ¿eh? O sea, no lo critico porque sí, pero que si la calle, que si mucho macarra, que si otras cosas, esto puede ayudar, ¿no?
¿Cómo? Perdón,
digo
que puede ayudar.
No, que puede ayudar este tipo de adaptaciones como las que tú haces, pueden ayudar a cambiar esa imagen, ¿o no?
Hombre, yo creo que la cambian ya, ¿no? Porque no tiene nada que ver el punto de vista. Yo no quiero perder igualmente la esencia de la calle porque es de la que yo vengo, pero también me interesan otras cosas y me interesa mucho otros autores, me gusta leer muchísimo y entonces pues también estudié arte dramático y me gusta combinar un poquito más de profundidad, ¿no? En lo que digo, que no sea solo hablar de lo que pasa en mi barrio, en mi gueto, lo que sea, sino también qué me pasa a mí, qué le pasa a mi madre, qué le pasa a mi mundo, qué le pasa a mi vecino, ¿no? Qué le pasa a la gente cercana.
Hay quien
y también
dice...
creo que eso es calle, ¿no? Y que soy callejero también,
claro que
y que
sí.
Es para el pueblo. Y de hecho, para mí, el RA en un inicio, hijo de movimiento, se crea para reivindicar socialmente las raíces y reivindicar tu sitio en esta sociedad. Uh-huh. Entonces creo que verdaderamente no he perdido la esencia. Lo que pasa es que creo que la esencia a lo mejor pues se ha deformado en algún momento y se ha pensado que siendo más agresivo y siendo más no sé qué, pues imita más a una clase de otros cánones que estamos un poco a lo mejor imitando algo que sí, pero no es a lo mejor tampoco la idea que nosotros tenemos de Gijón.
Qué bueno.
Verdaderamente.
Pues Elena Escarnia, cuando seguimos en contacto y cuando te pases por Madrid vienes un día a cantarnos un par de poesías de Gloria Fuertes, pero en directo, ¿te parece?
Hombre, a mí estupendo.
Venga, yo estaría encantado. Elena Casanueva, Escarnia, muchas gracias.
Nada, vosotros, que lo disfrutéis.
Gracias, adiós. Fíjate, yo me acuerdo de una poesía de Gloria Fuertes que no se me olvidará en la vida. Es una estrofa, son cuatro líneas. Dice, a los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Maravilloso, ¿eh? Lo de a los 9 me pilló un carro. A los 14 la guerra.
Era así,
era maravilloso. Bueno, la noticia siguiente es Carrie Fisher. Sí, sí, amigos. La actriz favorita de John Uriarte, a la que nada más se le conoce una cosa que hizo en la vida, ha sido enterrada en una gran urna con forma de píldora de Prozac. ¿Por qué será? ¿Por qué, Elena?
Bueno, yo te lo cuento, pues porque este antidepresivo fue precisamente el que sacó a la princesa Leia de su adicción a las drogas y al alcohol cuando pasó por esa etapa. Fue Todd, el hermano de Carrie, que es la actriz favorita de Espósito, luego tú tiras balones fuera, pero no, quien llegó al funeral de Hollywood con...
¿Me puedes decir otra película de ella, aparte de Star Wars, la primera?
Ahora te lo digo en un rato, que no
la
lo sé.
Octava, que no la hemos visto.
El retorno del Jedi.
Bueno, pues llegó el hermano con una pastilla enorme de Prozac, donde iban ahí los restos mortales de Carrie Fisher, ¿no? La actriz ha sido enterrada en Los Ángeles junto a su madre, Debbie Reynolds, que fallecieron las dos hace 2 semanas, nada, con un día de diferencia. Además, aquí lo contamos, ¿os acordáis? Primero la hija, después su madre, y ambas ya han sido enterradas.
Bueno, nos quedamos...
La madre creemos que en una urna normal, vamos, de las de toda la vida, creo, sí.
¿Lo sabes?
No, no lo sé seguro. Ala, por eso
tienes
digo,
dos cosas
creo,
que mirar ya.
Tengo que mirar.
Espérate y espérate lo peor. Bueno, esto de irse de este mundo dentro de una pastilla de Prozac nos ha hecho preguntarnos qué cosas curiosas pide la gente cuando se muere o se le muere un ser querido. Joan Ventura es director general de cementerios de Altima, una empresa funeraria que personaliza ataúdes y urnas. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto es tan raro como parece o la gente pedimos cosas muy extrañas?
Bueno, en el tema de las cenizas, la gente, pues como algo, es algo, una opción como más moderna que, uh-huh, que el entierro tradicional, y tampoco hace falta tener la urna preparada para el momento de la defunción, sino pueden pasar algunos días o algunas semanas. Uh-huh. Hay familias que piden opciones diferentes.
¿Cómo qué?
Bueno, por ejemplo, si las familias quieren dispersar las cenizas en el mar, pues piden urnas que estén hechas de sal totalmente. Entonces, cuando las tiran al mar, no contaminan. Uh-huh. O normalmente, pues ya casi un 17% de las familias nos piden pequeñas joyas o relicarios para poder separar las cenizas en diferentes porciones sin tener una urna principal, pero que cada miembro familiar, uh-huh, pueda tener una porción.
Oye, ¿alguna vez os han pedido algo tan, no sé si llamarlo tan friki, tan extravagante como lo de la pastilla de Prozac de esta mujer?
No, pero cosas parecidas sí.
¿Cómo qué?
A veces pues familias que traen sus propias urnas, que las han construido ellos en vida, y entonces ya se preparan la urna para cuando se produzca defunción, ser enterrados en su propia urna.
Qué curioso. No, en absoluto lo estoy criticando, ¿eh? Al contrario, me parece una cosa, pues una demostración más de cariño o de recuerdo hacia esa persona con algo tan significativo, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo, vi un reportaje en televisión de un tío que iba al campo del Betis con las cenizas del padre en un tetrabric. Como no dejaban entrar objetos metálicos, el tetrabric abierto, y así ponía a ver al Betis a las cenizas del padre.
Supongo yo que de equipos de fútbol y estas cosas tendréis también peticiones, ¿verdad?
Sí, tenemos diferentes urnas, tenemos la del Real Madrid, la del Barça, la del Atlético de Madrid, la del Español, pero incluso los campos de fútbol tienen sus propios columbarios para poner urnas. Es en el campo del Betis, el campo del Español, y creo que el campo del Atlético de Madrid tienen columbarios para los más fans poder enterrar allí las cenizas.
Qué curioso.
Y una cosa, Joan, además de las urnas de las cenizas, lo que son los féretros de toda la vida, también, eso es, también nos piden que sea personalizado o así.
Sí, pero es menos. Primero todo porque hay un tiempo, hay poco tiempo, claro. y hay que preparar el vinilo. Y en cambio con las urnas la familia puede esperar un par de semanas, entonces sí que podemos hacerle lo que quieran ellos. Un tema de banderas, un tema de viajes, naturaleza, lo que quieran.
Y ya la última, Joan. ¿En las ceremonias? ¿También trabajé en las ceremonias? Lo digo por
sí.
Las músicas, los vídeos, no sé.
Nosotros, el asesor, cuando prepara todo el servicio, pueden pedir una ceremonia religiosa o pueden pedir una ceremonia laica. Incluso una ceremonia religiosa pueden escoger todo tipo de canciones. Incluso en Estados Unidos hay un top que son las 10 canciones más que se ponen en los funerales, y cada semana pues varía.
Qué curioso. Joan Ventura, director general de Cementerios de Altima. Gracias, amigo, y suerte.
Buenas tardes.
Adiós, chao. Ojalá tardemos mucho en ver a Joan Ventura o a sus colegas.
Claro, pero es que
llama la atención.
En Sabanés está prohibido echar cenizas, porque la gente quería echar cenizas y a mí me da igual. Yo ya he dicho que me las echen ahí. Me importa un bledo que voy a...
Que te pasen luego la multa.
Que vaya luego a pasarme la multa.
Claro. La siguiente historia va de una humillación. Dos triatletas pretenden establecer el récord mundial de recorrer Sudamérica en bici en menos de 58 días. Bueno, pues en una de sus travesías, un campesino les mete una pasada. Sí. Es espectacular. Miguel Palazzo, ¿qué
ha pasado? Ahí está. Son el francés Axel Carion y el sueco Andreas Fabricius. Ambos comenzaron el pasado día 1, una travesía de 11.000 kilómetros desde Cartagena, en Colombia. Y subiendo a las montañas de ese país de Colombia, ven a alguien adelantándoles por la derecha.
¡Es un pájaro!
¡No, es un avión!
¡No, ese es Superman!
Hombre, Superman no era, pero sí un campesino local, colombiano, que va toda flecha y adelanta por la derecha a estos dos deportistas que a priori están tan preparadísimos. Este es el momento del adelantamiento. Quien habla es el triatleta francés Axel Carion.
Es porque tiene más fuerza que nosotros. Mira, somos en dolor ahora.
El agricultor tiene 63 años y va pedaleando en vaqueros camino de su casa y cargando en su bici un saco en el ascenso que va desde el municipio de Dadeiba a Antioquía, y aún con todo eso los adelanta. El triatleta dice que en esta grabación que es que claro, que llevan 200 kilómetros en las piernas.
También tiene lógica, ¿no?
Y que ya están muy cansados, pero también es verdad que cuenta de después hablaron con el agricultor colombiano y el tipo se hace todos los días 10 kilómetros en bici, incluidos varios de ascenso de montaña.
Hasta ya de tantas humillaciones.
El objetivo de estos dos atletas es llegar al sur del continente, a Ushuaia, en Argentina, antes del 27 de febrero.
Que vayan grabando, ¿sí? Que graben mirando para la derecha.
Claro.
Ya verás. Bueno, te traemos el estudio chorra del día, ¿eh? Ah. Una investigación de la Universidad de Oxford determina que ir de bares te hace más feliz. ¡Hala! Y se han quedado tan panchos. John Uriarte.
Me parece interesante este tema. Sí. Sea como sea, Ángel Espósito, es una gran noticia. Por fin la investigación y la ciencia demuestran que ir de cañas a los pubs y bares es bueno para la salud. Algo que decíamos tú y yo hace tiempo.
Vamos.
Lo ha demostrado el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford para, de ahora en adelante, unos santos en el Reino Unido. Y además han gastado una pasta en esto.
Alguien hablaba mal de ella.
¡Ay, gente mató! ¿Y cómo han llevado a cabo el estudio? Pues efectivamente, con trabajo de campo. Los investigadores han ido de pubs, han estado observando a los parroquianos, su comportamiento y lo contentos que se ponen de estar en el bar. También han hecho encuestas, sufragadas por la Asociación de Pubs de Oxford. ¿Nada sospechos?
Jeta, le llamo yo.
Bueno, no, a mí honrado. Bueno, la cosa es que los resultados del trabajo dicen que los que se van de pintas tienen una media de 8 amigos, mientras que los que no salen de bares tienen 6.
Vaya, de
el bueno, estudio más. Llega en un momento un tanto crítico para los clásicos pubs británicos. Cada semana cierran 21 en el Reino Unido, 20.000 en los últimos 20 años.
Pero deben estar abriendo aquí. Los cierran allí y los abren.
Los que se abren aquí. Por eso tenemos amigos.
Oh.
Comentarios en las redes, Mecane.
Y nos dice Javier, sobre todo este tema de Carrie Fisher y la cápsula esta de Prozac, os extrañáis de ello, pero mi tío pidió que la urna estuviera llena de escudos del Real Madrid. Dice María que lo que queda claro es que Carrie Fisher había perdido totalmente la cabeza, menuda imagen. Nos escribe también Miguel Marcos en Facebook, desde Alemania, un saludo nos manda, y dice por aquí mucho
sí,
frío.
Me ha pegado una rasca, a ver si vamos a estar en invierno o algo así, Elena.
¿Ya
te frío?
¿No?
Más.
Siempre me saca este tema cuando queda un minuto. No es justo.
No puedes.
Voy a sacar a las 3:30.
Nos dice Javier que después de las vacaciones, pues que nos vea todos mucho más sí, jóvenes y nos saluda desde Jaén. Qué majo es, Javier.
¿Cuántas discusiones de pareja se evitarían si existiera un remedio para terminar con los ronquidos? Un youtuber asegura tener el remedio y ha utilizado de conejillo de indias a su perro.
Atento, Uriarte, señora, que esto igual nos interesa.
Señora, dice Flower.
Exactamente. Y es que la mascota de este individuo se pega a largas siestas y ronca bastante, así que ha probado esta solución.
La mascota, ¿no?
Eso es. Ha grabado los ronquidos de su perro con el móvil y después los ha reproducido con el altavoz al lado de la oreja a ver qué pasaba.
Joder. Esto es el perro, ¿eh?
¿Este es el perro?
Esto es el perro.
Y esta es la grabación del perro. Bueno, parece que funciona este experimento porque, claro, está tan alto que el animal directamente se despierta. Así que ya no hay ronquidos. Es cuestión de probarlo. Oye, y a ver si es eficaz en humanos.
En cierta ocasión en esta cadena, hace ¿sí? como 2 años y
sí,
pico,
hombre.
María José Navarro aportó unos ronquidos de alguien y roncaba igual que el perro. ¿Quién era? ¿John?
Todo mentira.
¿Quién era? ¿De quién eran los ronquidos?
Eran míos, pero es falso. Es falso.
¿Podemos probarlo? A ponerte la grabación cuando esté dormido.
Sí, impresionante. Me metió en el programa de Ramón y era él roncando.
Hay que bajar el volumen, hay que advertir.
¿Hasta dónde estaría la pobre Flower?
Sí.
Que mandó el audio.
Me ha seguido grabando,
Ya sabes. Flowers, manda, tienes el móvil, Estos días estamos hablando mucho de David Bowie, cuando no. Mañana es el primer aniversario de su muerte. Ayer hubiera cumplido 70 años. Bueno, si es mañana, no es ayer, sería mañana.
No,
bueno.
Mañana es el primer aniversario y ayer hubiese hecho 70 años.
Qué bien redactado está esto.
Claro,
para
sí,
recordarlo,
lo he hecho yo.
Se acaba de estrenar un videoclip. Estás tú para presumir. Bueno, con uno de sus últimos temas.
Es un video homenaje de su canción No Plan. Imágenes grisáceas, aire misterioso y nostálgico en los que se proyectan los versos de la canción Entre una fina lluvia. Este tema se publicó junto a otros tres en un EP poco después de que Bowie falleciera. Este fin de semana también la BBC ha estrenado un documental con los últimos meses de la vida del artista.
Sí, muy alegre también, ¿no?
Sí.
Tema.
Sí, está.
He cogido el más animado que había,
Estamos alegres.
Que conste.
Bueno, el hijo mayor de Jordi Pujol ha evadido 4,5 millones de euros a pesar de estar siendo investigado.
No,
sí, amigos.
No,
pero
lo hay
con suerte. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo es posible que él o cualquiera de sus hermanitos o su madre o su padre, alguien, pise un minuto un calabozo? Algo. Enseguida lo analizamos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.